RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro episodio de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud. En esta oportunidad será un espacio para conversar sobre el cuidado de nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional y social. Este episodio hace parte del programa Ecosistemas para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental, que la Pontificia Universidad Javeriana lleva a cabo con la Amazonía y en la región andina de Colombia, de la mano del Hospital San Ignacio Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha, la UNAD, gracias al financiamiento de MinCiencias. Hoy, queridos oyentes, me acompaña una colega, María Luna Mendoza. Ella es comunicadora social y periodista, pero además es la comunicadora desde la Universidad Javeriana de este programa de Ecosistema. Bienvenida a UNAD Vital, María Luna.
Muchas gracias, Marta. Qué honor estar en UNAD Vital. Quiero contarles que el Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental es un programa que busca crear, desarrollar e implementar diferentes estrategias e intervenciones que le apuestan a promover la salud mental para detectar, prevenir oportunamente problemas asociados a la salud mental en los diferentes momentos del ciclo de la vida o de la vida. Este programa incluye 4 proyectos que involucran al sector salud, es decir, a sitios de atención primaria y profesionales de la salud, al sector educativo también, es decir, docentes, directivos, orientadores escolares y equipos de apoyo de instituciones educativas, a la población en general, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, cuidadores de otras personas, y también a las comunidades de los territorios donde se implementa el programa.
Así es, María Luna, y el tema que nos convoca hoy es la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contextos escolares. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña la doctora María José Sarmiento, médica psiquiatra, máster en antropología de la salud y el desarrollo comunitario, líder de la línea de investigación en salud mental escolar de la Universidad Javeriana y coordinadora del programa que nos convoca hoy, Ecosistemas de Salud Mental. Doctora, bienvenida a UNAD Vital.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por esta invitación para compartir esta mañana con ustedes.
Pues bien, para empezar quisiera hacer una pregunta general y es ¿por qué es importante hablar de la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes en contextos escolares?
Bueno, Marta, esta relevancia surge de el creciente número de problemáticas en salud mental que vemos hoy en día en los niños, niñas y adolescentes. Sin duda, los contextos escolares son el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo. Y esto lo vuelve los escenarios ideales para, uno, poderse desarrollar desde su parte física, cognitiva, emocional, social, pero también la segunda parte es que se vuelve un desafío para las instituciones educativas en la medida que hoy en día tienen que afrontar todas estas problemáticas, ¿sí? Encontramos que a un aula o en un aula puede haber 9 niños que tienen algunas dificultades serias en su salud mental o problemáticas sociales o familiares que impactan de alguna manera en su aprendizaje, en su convivencia y en su desarrollo. Entonces se vuelve clave poder trabajar los temas de salud mental en las instituciones educativas, por un lado para propiciar ese ambiente para el desarrollo, pero también para poder detectar oportunamente estas problemáticas e intervenirlas, porque pues para todos es cierto que la infancia y la adolescencia son las etapas que nos preparan para la vida adulta.
Bien, María José, nos dices, los niños, las niñas y los adolescentes pasan buena parte de su tiempo en los contextos escolares. Eso hace que los contextos escolares sean lugares claves para pensar la salud emocional de los niños y las niñas. Me gustaría saber, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuáles son las principales problemáticas en salud mental que enfrentan las estudiantes y los estudiantes en estos contextos? ¿Qué han podido ver?
Bueno, nosotros en los estudios que hemos realizado recientemente, después de la pandemia, hemos encontrado principalmente las problemáticas relacionadas con los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad. Encontramos más o menos que el 30% de los niños, niñas y adolescentes en los contextos escolares reportan ya síntomas de depresión y más o menos el 20% están reportando síntomas de ansiedad. Digamos eso en cuanto a las emociones. Digamos que al reportar estos síntomas no necesariamente implica que ya tienen una depresión o tienen un trastorno de ansiedad, pero sí nos muestra cómo está la emocionalidad de estos niños, niñas y adolescentes que enfrentan problemáticas además relacionadas con acoso escolar, acoso sexual, violencia, violencia intrafamiliar, maltrato, problemáticas también relacionadas con el mismo ambiente escolar, ¿no? Problemáticas de aprendizaje, mucha exigencia, por ejemplo, a veces en ese rendimiento que lleva a los niños a sentirse muy frustrados, ¿no? Muy ansiosos frente a las calificaciones. Encontramos también problemáticas relacionadas con el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas, problemáticas, pues indudablemente todas estas problemáticas nos llevan también a desafortunadamente encontrar que sobre todo los adolescentes están teniendo también ya ideación suicida, conductas suicidas, conductas de autolesión, ¿no? Cutting y otra serie de conductas de autoagresión y también encontramos, pues, digamos, desafortunadamente suicidios ya consumados y cada vez, pues, lo más preocupante es que cada vez encontramos suicidios consumados en niños en edades más tempranas. Entonces, realmente encontramos que esas circunstancias, ese ámbito social y familiar en el que estos niños están creciendo, pues, está lleno de un montón de situaciones que los llevan a tener este tipo de problemáticas, ¿no? Y que estas problemáticas pues se pueden prevenir, ¿no? Son problemáticas que podemos prevenir, son problemáticas que podemos actuar oportunamente y que podemos además brindarles a los estudiantes herramientas para afrontar, digamos, estas situaciones.
Doctora, justamente usted hablaba que nuestros niños y adolescentes pues viven mucho más tiempo realmente en sus entornos escolares y el trabajo que se hace de acompañamiento a ellos no es solamente por parte de nosotros como padres, cierto, de familia, sino también es un trabajo en equipo con los docentes. Por eso me gustaría que habláramos un poco en particular sobre ese rol de los docentes, los orientadores escolares y todo lo que ellos deben hacer en ese cuidado y promoción de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. En muchas ocasiones los profesores no saben cómo acercarse o cómo abordar estas dificultades que afrontan sus estudiantes. ¿Qué les podríamos decir o sugerir?
Bueno, los docentes, los orientadores escolares, los directivos docentes y no solamente ellos, sino también todo el personal de la escuela, ¿sí? O de los colegios, personal administrativo, personal de aseo, personal de servicios generales, se vuelven esos adultos claves, ¿sí? Mencionamos que los niños pasan la mayor parte del tiempo en los colegios y uno necesita en la vida tener un adulto en el que uno pueda confiar, ¿sí? Un adulto que sea ese referente, porque muchas veces, y es lo que nosotros escuchamos todo el tiempo también de los docentes, ¿no? Nosotros hacemos cosas, pero ¿qué pasa con esos papás? Digamos que un niño en su vida necesita al menos, ¿sí?, una persona que sea ese referente y que le brinde, digamos, esa confianza para crecer, para validar sus emociones, etc. Entonces, los docentes se vuelven esos agentes de cambio absolutamente esenciales en el entorno escolar, ¿sí? Desafortunadamente, pues, hemos venido de años en los que, pues, en los colegios siempre se ha ido a la parte académica y toda esta parte social y emocional la hemos dejado como de lado. Pero recientemente, pues, y después de todo lo que ocurrió en la pandemia, este tema se ha vuelto relevante y es cómo poder entonces ayudar a esos docentes a darles herramientas para que puedan, digamos, enfrentar estas situaciones.
Así es, doctora. ¿Qué les parece si vamos a una pausa institucional y entonces ya seguimos profundizando, María Luna, sobre este papel que está haciendo este programa de ecosistemas? Vamos a una pausa institucional y ya regresamos en UNAD Vital.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Estamos de vuelta en UNAD Vital con nuestra invitada de hoy, la doctora médica psiquiatra María José Sarmiento. Quisiera que profundicemos más. Nos venías contando acerca del rol de los y las docentes en contextos escolares, del papel clave que pueden jugar en el cuidado y en la promoción de la salud mental de los estudiantes y las estudiantes. Y quisiera que profundicemos ahí porque antes de irnos a la pausa nos estabas a punto de contar por qué los docentes son claves.
Sí, los docentes son claves porque, digamos, son esas personas, esos adultos que están acompañando a estos niños. ¿Y cuál es, digamos, como ese rol que tienen principalmente? Para mí, digamos que ya es una cosa más personal, lo más importante es todo lo que tiene que ver con la validación emocional. Hablábamos antes que encontrábamos y todas estas problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, y muchas de estas problemáticas vienen dadas por estar en entornos invalidantes, entornos donde les están negando sus emociones, les están diciendo que todo está mal, que lo que piensan, que lo que sienten, que sentir está súper mal. Entonces, pues, todo esto nos lleva a mucha invalidación y cuando uno crece en entornos invalidantes, crece de una manera donde está muy inestable en todos los ámbitos de su vida. Se frustra fácilmente, necesita que lo aprueben constantemente, no tiene autoestima, no tiene confianza, etcétera, etcétera. Entonces, ese rol de los docentes viene dado precisamente por poder adquirir de una u otra manera esas habilidades. Muchos la tienen, ¿sí? Pero no lo digamos como que no lo reconocen en la importancia que realmente esto tiene para los estudiantes. Entonces, es necesario poder reforzar todas esas habilidades de validación emocional, de comunicación efectiva, de límites personales, por ejemplo, ¿no? Todo esto es muy importante porque además los docentes, digamos que les estamos poniendo este rol de poder, digamos, como soportar de alguna manera o acompañar más bien, acompañar esa emocionalidad de los estudiantes, pero también qué pasa con la emocionalidad de ellos, ¿sí? También nosotros encontramos en los estudios que hemos realizado que el 30% de los docentes aquí en Colombia tienen síndrome de agotamiento profesional, ¿sí? Entonces, pues digamos que tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Y qué hemos encontrado nosotros para buscar ese equilibrio? Dotar tanto de herramientas a los estudiantes como a los docentes en habilidades socioemocionales, ¿sí? Poderlas reconocer, poderlas practicar, poderlas tener todo el día, porque uno entiende que un docente en el día a día, tengo 30, 40 niños en un aula, pues no puedo estar atento a todo y tengo también mis dificultades. Entonces, ¿cómo puedo hacer para buscar ese equilibrio de tal manera que yo pueda cuidar mi salud mental, pero también pueda cuidar la salud mental de mis estudiantes?
María Elena, si me permites, yo quisiera añadir de pronto una pregunta, doctora, y es, bueno, todas estas recomendaciones que usted le ha dado a estos docentes y orientadores son muy importantes, Pero de pronto aterricémosle un poquito más a decirle a ese docente que se encuentra con esa situación, que tiene a ese estudiante enfrente, ¿cierto? ¿Cómo puede ya en vivo él actuar con ese estudiante, pero además con el entorno? Porque muchos de los casos también que se presentan es por ese, de pronto, esa falta de ser como empáticos también de los adolescentes y de los niños ahora. O sea, realmente los niños y los adolescentes son cada vez más crudos en la forma de manejar su parte sociable, ¿no? Y excluyen mucho a esos niños, y esos niños son los que resultan con todos estos problemas que usted nos hablaba. Si ellos se encuentran con una situación así, ¿cómo actuar con ese niño, que es el que está siendo, por decirlo de alguna manera, sufriendo de bullying o ese acoso o esa situación emocional, ¿cierto? Y con el entorno, para que realmente entiendan lo que están generando en la vida de ese otro compañero de salón.
Sí, esto es súper importante, Marta, porque yo siempre les digo a los docentes, y uno piensa que tengo que hacer pues una intervención súper complicada, súper difícil, que muchas veces uno dice, no me corresponde, soy docente, entonces lo envío a orientación escolar, lo envío al psicólogo del colegio, etc. Y resulta que no, la intervención es la intervención más sencilla que podamos hacer, y es escuchar y acompañar, ¿sí? Tienes un estudiante que está en X situación, ¿sí? Diferentes situaciones. Por favor, tómate 5 minutos y escúchalo. Muchas veces no tenemos ni que decir nada, ¿no? Porque entonces ahí viene, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué le digo?, ¿no? Y muchas de las preocupaciones de los docentes son, ¿pero qué hago si no me habla o no me cuenta? No se preocupen, escuchen. Siéntate y escucha con todo tu cuerpo y observa todo lo que está sucediendo con el otro. Ahí está. Probablemente muchas veces no medie el lenguaje verbal en una intervención que tú hagas. Pero que tú te asientes y tienes un estudiante que está llorando, y te sientas con ese estudiante y lo acompañas realmente acompañándolo. Eso quiere decir sin celular, sin ver tu celular, sin atender las cosas que de pronto estás en ese momento. Eso va a ser absolutamente significativo en la vida de ese estudiante. Este profe, soy importante para este profe. Y siempre les digo también a los docentes, estoy en el aula, tengo un montón de cosas que hacer, tengo que dictar la clase, tengo otros estudiantes ahí. Puede que en ese momento no lo puedan hacer, pero muéstrenle a ese estudiante cuál es su disponibilidad, ¿sí? Díganle de pronto, en este momento no, pero búscame en el descanso, a tal hora podemos hablar sobre esto, etcétera, etcétera. Miren, esas cosas que parecen tan simples son tan significativas y tan importantes en este momento, ¿sí? Y para la salud mental de todos, ¿sí? Nada más chévere que tú te estás sintiendo mal y que alguien te diga, ok, te voy a dar 5 minutos para escucharte, ¿sí? No te voy a dar consejos porque no hay necesidad de dar consejos. Es más, siempre esto es controversial, pero yo digo, no demos consejos. Escuchemos.
Bueno, vamos, doctoras, si les parece, y María Luna, vamos a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos con nuestro último bloque de UNAD Vital.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Estamos de vuelta en UNAD Vital con María José Sarmiento, la coordinadora del programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Salud Mental. Hay algo clave en lo que nos estás contando, y es que al final todas las personas, en este caso en contextos escolares, docentes, estudiantes, todos y todas somos capaces de acompañar a los demás, ¿sí? Y me parece clave, doctora María José, que reflexionemos alrededor de esta idea de que para acompañar a otros en sus emociones, en los sentimientos que están atravesando, no necesariamente necesitamos ser profesionales de la salud mental, que todos al final tenemos herramientas para acompañarnos mutuamente. Entonces, te propongo que reflexionemos alrededor de esa idea.
Sí, María, esto es clave. Sí, esto es clave porque, miren, como les decía ahorita, ¿no? Nosotros creemos que necesito, pues, para mi salud mental, allá el psicoanálisis de 27 años, de acostarme en el diván, algo súper especializado, invertir en una consulta. Claro, cuando nosotros tenemos ciertos signos de alarma, pues ya tendríamos que recurrir a un profesional especializado. Pero hay muchas situaciones en el día a día, en un entorno escolar, en el que yo puedo dar solución a algo, ¿sí? Solamente acompañando, observando, cuestionando, porque entonces es lo otro que muchas veces es como la duda de los profesores, o que dicen como, bueno, ¿y si no me dice? ¿Y si no hago? ¿Sí? Pregunten, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, ¿qué le digo? De pronto si le digo, hay mucho temor también en los docentes, ¿no? Desde un poco el punto de vista legal, como que, ¿no? Si le pregunto demasiado, entonces de pronto se me voy para el otro lado. Pero digamos que ante todo somos pues personas que tenemos esta condición de poder preguntarle al otro, ¿sí? Con una pregunta como ¿cómo te sientes? Cuéntame más sobre esto. O frases tipo como veo que estás triste, quieres hablar sobre esto que te está pasando, quieres contarme, quieres que busquemos de pronto otra persona con la que podamos hablar, etcétera. Todo esto ayuda cantidades, y fíjense que son frases que a veces las podemos tener en el día a día. Ahora hay que reflexionar también un poco de esas frases que uno dice, las decimos con las mejores intenciones del mundo, pero al final no le estamos ayudando al otro. Tipo, como planteabas tú, Marta, que tengo el estudiante que de pronto está muy ansioso y que lo veo como muy desbordado emocionalmente, y le digo, ven aquí, cálmate. Cálmate es como avivar ese fuego, ¿sí? Porque yo sé, cuando yo estoy viviendo eso, yo sé que me tengo que calmar. Pero si no lo hago es porque tengo algo me está ocurriendo que no lo puedo hacer. Y cuando alguien me dice cálmate y pensémoslo, es como un detonante, ¿sí? Un súper detonante. Entonces es más bien escuchar, escuchemos. Preguntemos, digamos, hagamos preguntas abiertas, tampoco se trata de hacer un interrogatorio, ¿no? Sino démosle espacio al otro para que el otro se exprese o se exprese también desde lo no verbal, llore, ¿no? De pronto podemos, si tenemos una persona que está muy ansiosa, acompañarla con su respiración para que esa respiración vaya bajando y se vaya pudiendo, digamos, como tranquilizar él mismo sin decirle tranquilízate, calma, ¿no? O otra que es muy frecuente en los colegios, ¿no? No me hable así, deje de llorar que no le entiendo. Entonces deje de llorar, todas estas cosas. Fíjense que son cosas tan sencillas, ¿sí? Pero como les digo, tiene un impacto tan significativo en la vida de estos niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando esto viene de un adulto. Y de un adulto que representa, pues, una figura muy importante en la vida como son nuestros docentes.
Además, todos estos otros nuevos abordajes de las emociones, de la manera como nos vinculamos, docentes, estudiantes, se están impulsando nuevas formas justamente desde el programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Salud Mental. Y me gustaría, doctora María José, que hablemos de eso, sobre los procesos que están acompañando, que sin duda alguna son referentes para otras instituciones. Ustedes están trabajando en diferentes instituciones educativas. Y te pido, por favor, que nos cuentes qué están haciendo, cómo ha sido la experiencia y de qué manera están contribuyendo a cuidar la salud mental de estudiantes en diferentes instituciones.
Bueno, nosotros partimos, como tú dices, estamos trabajando en diferentes instituciones educativas. Y cuando nos planteamos este proyecto, nosotros pensamos en la comunidad educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo intervenir solo los estudiantes, solo los docentes o solo los padres de familia. Yo necesito intervenir todos los miembros de la comunidad educativa para que todos hablemos el mismo tema, ¿sí? Y estamos hablando sobre el mismo, tengamos el mismo lenguaje sobre lo que estamos hablando en términos de nuestras habilidades socioemocionales. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando son grupos donde estamos haciendo entrenamiento tanto a los docentes como a los padres y madres de familia y como a los estudiantes en diferentes grupos de habilidades socioemocionales. Con los estudiantes trabajamos, digamos, más metódicamente en 4 grupos de habilidades, que es lo que nos parece que es indispensable y que se ha visto, digamos, ya se ha estudiado en otros países. ¿Cuáles son esas habilidades que le sirven a estos estudiantes? Que son todo lo que tiene que ver con mindfulness, atención plena, todo lo que tiene que ver con tolerancia al malestar, cómo sobrevivir a una crisis emocional, qué puedo hacer cuando me siento mal, cómo aceptar la realidad, ¿no? Cambiar aquellas cosas que puedo cambiar, aceptar o dejar estar aquellas que no puedo cambiar, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. ¿Qué pasa cuando yo tengo una emoción muy intensa y qué puedo hacer en ese momento para que baje esa intensidad de la emoción sin tener que recurrir a conductas de riesgo? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día. Las emociones llegan muy alto, ¿sí? Por eventos que a veces uno dice, bueno, pues este evento de pronto no tendría por qué reaccionar con una emoción tan alta, pero calmarse se vuelve muy difícil. Y en ese calmarse es donde yo empiezo a utilizar recursos que no son tan, digamos, tan saludables, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen, por ejemplo, las conductas autolesivas, las conductas suicidas, el consumo de sustancias, la sexualidad no segura, los atracones, los problemas, digamos, con la conducta alimentaria, etcétera, y otra serie de circunstancias. Entonces trabajamos con ellos también todos estos temas de regulación emocional, reconocer sus emociones, saber qué puedo hacer con mis emociones y todo lo que tiene que ver también, pues sin desconocer que estamos en un entorno social, todo lo que tiene que ver con la efectividad interpersonal, ¿no? Cómo comunicarme con el otro, cómo adquirir habilidades para decir que no, para pedir las cosas, ¿no? Que son como lo que tenemos esencialmente con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros estamos trabajando con niños desde los 7 años, de los 7 años en adelante. Esto es más o menos segundo de primaria hasta grado 11. Y con los padres y con los docentes trabajamos temas de validación emocional, comunicación efectiva, límites personales, todo lo que tiene que ver con la identificación de los disparadores, ¿no? Hacer como un análisis de las conductas que tienen estos estudiantes, cómo no estigmatizar esas conductas o darles lo que yo interpreto que es, ¿no? Sino realmente poder analizar por qué ciertas circunstancias llevaron a tener una conducta. Y con ellos también trabajamos estos temas de mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar y efectividad interpersonal. Digamos, para que esto sea algo que todos estamos trabajando sobre lo mismo. Y lo hacemos en simultáneo.
Pues, doctora María José, y a ti, María Elena, muchas gracias por acompañarnos en UNAD Vital. Quiero decirle a nuestros oyentes que este es uno de los tantos programas que vamos a tener hablando justamente de las diferentes temáticas que este programa de ecosistemas está impactando a diferentes regiones de nuestro país en este trabajo colaborativo entre todas estas instituciones y, educativas y también de salud que están trabajando por nuestros niños, niñas, adolescentes, por el personal de educación en nuestro país. Y bueno, qué bueno que podamos contar y transferir este conocimiento y esta información a nuestra población en general. Nosotros siempre cerramos nuestro programa, doctora María José, con un recomendado musical. Es lunes, 8 de la mañana, que sale nuestro programa al aire. Y pues bueno, están iniciando semana todos nuestros oyentes, entonces queremos invitarla para que usted nos dé un recomendado musical.
Bueno, ahí quedé un poco porque escoger una sola canción es complejo, pero bueno, creo que para iniciar la semana mi recomendado sería Qué bonita que es la vida de Jorge Celedón.
Perfecto, qué bonita es esta vida de Jorge Celedón. Muy importante además con este tema. La vida es linda y hay que enseñar eso también a nuestros hijos. Bueno, entonces como siempre los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de este, su programa UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.